Hola y gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es su programa El Mundo, donde abordamos temas que ustedes nos han pedido. Tenemos con nosotros, como de costumbre, al doctor Mijael Lightman, con quien conversaremos acerca de los ángeles. Doctor Lightman, gracias por aceptar esta invitación una vez más.
Estoy feliz de estar con ustedes, por favor.
Sí, queremos escuchar acerca de un tema que es ampliamente abordado por tradiciones o culturas, y es los ángeles. ¿Qué dice la sabiduría de la Kabbalah acerca de lo que es un ángel?
Ángel es una fuerza que no está vestida en cuerpo, sino una fuerza de la naturaleza. Digamos, por ejemplo, la fuerza de atracción que todos sentimos, la de gravedad. A eso se le llama ángel. La fuerza del viento, la electricidad, las fuerzas de la naturaleza, no importa qué es, son llamadas ángeles.
Con relación a lo que hablamos en el programa anterior sobre la vida y la muerte, vemos que también hay ángeles de la vida y de la muerte, ángeles buenos y malos. ¿Qué significa que hay un ángel para la vida y un ángel para la muerte?
Hacia las personas, la fuerza de la naturaleza actúan en todo tipo de formas. Hay amigables que apoyan. Y hay, entre comillas, los que están en contra. Por eso las dividimos en dos grupos. Un ángel bueno y ángel malo. Pero a pesar de todo, son leyes de la naturaleza que no tienen cuerpo de alguna forma. E incluso si tuvieran vestido en cuerpo, digamos, por ejemplo, algún tipo de fuerza de electricidad o de gravedad, pero estamos hablando de una fuerza, de un poder en sí, nada más. Y a eso llamamos ángel.
¿Por qué hay una diferenciación y qué es lo que determina que sea un ángel bueno o un ángel malo, un ángel de la vida o de la muerte?
Ese es en relación a la persona. Todo en relación a la persona. Es decir, la persona divide estas fuerzas según su grado, según su preparación, según sus cualidades, en ángeles o fuerzas o buenos o malos, pero en realidad en el mundo no hay ninguna fuerza mala, sino que solamente la fuerza del bien, y a eso se le llama Bore. Y todos sus actos, cuando actúa sobre nosotros, porque no hay nada más que él, a eso se le llama ángeles, y así actúa en nosotros.
¿Hay entonces niveles o clasificaciones entre los ángeles dependiendo de la función que realizan?
Sí, por supuesto. Y muchas divisiones y grados, grupos incluso de ángeles, grupos de fuerzas que actúan, pero todas están bajo una única fuerza que se llama Bore, y no hay entre ellos nadie que sea libre o que tenga la posibilidad de pensar y de realizar alguna acción que él decida. El ángel no decide, sino que realiza.
En su artículo, La enseñanza o la sabiduría de la Kabbalah y su esencia, Bala Sulam hace referencia al Midrash. Y dice, no tienes ninguna hierba o césped de abajo que no tenga un ángel de arriba que le golpea y le dice, crece. Entonces, la pregunta obligada aquí es, con todo lo que usted nos acaba de explicar, ¿cómo podemos interpretar estas palabras del Midrash?
Es decir, que no tenemos en este mundo ninguna acción, pequeña o grande, sino que todas son activadas a través de fuerzas desde arriba que son llamadas ángeles. Y estas fuerzas vienen a través de la orden del Creador, de Boré, que es el que actúa, y todas estas fuerzas vienen de él. Es posible decir que todos los ángeles son partes o integran juntos al Creador, la relación del Creador hacia nosotros, y por eso podemos dividirlos en la fuerza derecha o izquierda y combinar todo tipo de actos o acciones especiales, y así podemos llamarlos con nombres. Pero todo esto, a pesar de todo, lo principal es entender que del ángel no depende nada, todo depende del Creador. Y por eso el hecho de que esperamos algún tipo de ángel bueno o que tememos de un ángel malo, en total, es porque así nos resulta cómodo, pero en verdad, tal como antes las personas se arrodillaban ante los truenos o relámpagos o volcanes o todo tipo de fenómenos de la naturaleza, hoy día entendemos que en estos fenómenos no hay algo que por sí mismo tenga alguna determinación, sino que es un fenómeno que viene de la combinación de fuerzas de la naturaleza. Y por eso lo que nos pasa hoy día es que no esperamos a los ángeles, es decir, que yo no espero que venga algún tipo de ángel bueno y que me haga algo, sino que en total no hay nadie más que él y debo incluirme con esta fuerza superior, con el Creador, y todo lo que recibo de él, voy a recibir fuerzas que él me envía, o más correctamente lo que yo invito, lo que yo pido de él, y eso. En realidad, podemos decir que yo incluso soy el que formo a los ángeles, que con mi trabajo, hasta cuánto me encuentro en acercamiento al Creador, entonces despierto con esto las fuerzas del bien, los buenos ángeles. Y hasta cuánto estoy en oposición al Creador, en desviación de la dirección en la cual me tengo que desarrollar según su programa, entonces llamo a fuerzas que no son tan buenas y así avanzamos. Una vez en el bien, otra vez en el mal, pero todos hacia la meta.
¿A qué se refiere ir en contra del Creador y por lo tanto invitar fuerzas negativas hacia nosotros?
Porque la persona se encuentra siempre en su libre albedrío y dirigirse a sí mismo al Creador y conectarse con el Creador. No lo hace tanto. Eso depende de cómo se enfrenta con su ego o cómo se enfrenta a su ego. Y por eso, con esto, él invita reacciones del Creador como ángeles buenos o malos. En realidad no hay ángeles malos, sino que todos estos ángeles actúan para dirigirnos a la corrección. Pero a pesar de todo, tal como escuchamos, digamos, de un niño que dice, la mamá es mala. ¿Qué quiere decir que la mamá es mala? Que no hace lo que él quiere, pero seguro que su madre quiere por el bien del niño, pero el niño quiere algo diferente. Así nosotros también llamamos a los ángeles buenos y malos.
Sabemos que hay nombres para referirse a los ángeles. Por ejemplo, Uriel, Gabriel, Rafael. Específicamente en el libro del Zohar se hace referencia a Matat. ¿Por qué los ángeles reciben nombres?
Eso es para, digamos, como en la física. Damos nombres a las fuerzas. La fuerza de atracción, entonces llámalo ángel de atracción, o la fuerza de electricidad, cada cosa. Realmente son ángeles. Pero fuera de esto, todo el inerte vegetativo y animado a nuestro alrededor que está manejado por el Creador sin libre albedrío también es llamado ángel. Digamos, yo recibí esto así de forma sorpresiva, que, digamos, viajábamos con Rabash en el auto y él miraba el caballo al costado del camino y me decía, ¿es un ángel? Y yo en ese entonces era joven y decía, ¿qué es un ángel? No, sí, es un ángel. Es decir, todas las fuerzas, incluido inerte, vegetal y animado, que no tienen libre albedrío, sino que son activados a través de la fuerza superior, el programa superior, podemos llamarlos ángeles. Por eso, decir de una persona que es malaj, que es un ángel, es como bajarlo de grado, que no tiene libre albedrío y que está en las fuerzas de la naturaleza. Digamos que su naturaleza egoísta lo maneja, entonces llámalo ángel. Es decir, es como decirle que es una bestia.
Sí, investigamos acerca de esa anécdota suya con Rabash y el caballo. Y nos preguntábamos eso, de por qué se reviste en un animal. Ahora está claro, según su respuesta, por qué. Por otro lado, y según lo que usted dice ahora, quizá entonces Rabash lo dijo en un sentido figurado, que en su libro Siempre Conmigo, usted relata que anduvo buscando un maestro de Kabbalah en su época de búsqueda espiritual. Y en una noche lluviosa salió en esa búsqueda y alguien en la calle le indicó, si toma a la izquierda y viaja en dirección hasta que llegue a una plantación de cítricos, justo enfrente verá una casa. Allá se estudia Kabbalah, indicando obviamente la casa de Rabash, quien sería su mentor por 12 años hasta su último día. Y cuando usted contó esto a Rabash, él le dijo, según se cuenta en este libro, ese hombre era un ángel. Así llevan a la persona al lugar correcto, una fuerza que te toma, te mueve y te dirige al lugar donde encontrarás respuestas a todas tus preguntas. Entonces, aquí mi pregunta es si de alguna manera se puede revestir en algún momento dado esta fuerza que se llama ángel en una persona, como pasó con este individuo.
Sí, por supuesto. Las personas que no tienen libre albedrío, que no estudian la sabiduría de la Kabbalah, que no tienen el libre albedrío entre el bien y el mal según el conflicto interno que tengan. También están como ángeles, ¿sí? Yo no quiero decir que es como está escrito, todos fueron creados como bestias, pero así es. Tenemos aquí dos posibilidades. O que estamos bajo el dominio del Creador y somos activados por Él, porque no hay nadie más que Él, o que salimos de su dominio y somos activados a través de nuestro libre albedrío para hacernos similar al Creador. Y entonces ya no somos llamados ángeles, sino Bnei Adam, personas, individuos.
Se tiene la impresión como que un ángel es un ser de pureza, es una fuerza pura, y parecería como que debería estar revestido.
Nahon.
Cierto. Ángel, por supuesto, es algo puro y limpio porque no tiene ningún deseo de sí mismo, sino que realiza el deseo del Creador. Y así es cualquier persona de este mundo. Y hasta cuánto son malos o no están corregidos, eso no importa. No es según su libre albedrío, sino que así existen. Hay cosas en esto que no son tan entendibles así cuando lo escuchamos por primera vez, pero hay que pensar sobre esto y entendemos que todo está en las manos del Creador y esas personas que se les da el libre albedrío para ser similares al Creador, para estar por encima del grado de ángel en el grado de Adán, esas mismas personas son los cabalistas solamente que saben cómo recibir desde arriba la fuerza de otorgamiento, la fuerza del amor, en oposición a su deseo egoísta y enfrentarse a este deseo y así construir de sí mismo Bnei Adam. Bnei Adam está hecho de dos fuerzas, las fuerzas del mal y la fuerza del bien.
Pero a través del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, ¿no sería el proceso para llegar a esa pureza de un ángel y no al revés? Parecería ahora que el nivel de humano es el nivel que está más corrupto.
Yoter mikol kelet.
Sí, es un grado más corrupto y peor, porque allí tenemos el libre albedrío y por eso es peor. Por supuesto que todo el que es más grande que su amigo, su inclinación es mayor aún, pero las personas que son corruptas son aquellos que sienten que deben corregirse a sí mismos. Y así existen.
Ahora, otra pregunta que surge es del libro del Zohar. Dice en Vayishlach, ¿por qué él dará a sus ángeles el cargo de ti para que te guarden en todos tus caminos? ¿Hay algo que se llame ángel de la guarda? ¿Qué significa?
Fuerzas que actúan sobre nosotros y nos activan en cada momento, en cualquier dirección, para dirigirnos a las correcciones, todas son llamadas ángeles.
Hay una creencia generalizada en Hispanoamérica y diría en todo el mundo que cuando las personas fallecen, pasan a otra dimensión, no física, desde la cual nos cuidan. Entonces dice, ya no está mi padre conmigo, ya no está mi madre, pero me cuida, es mi ángel de la guarda. ¿Esto es así?
Yo no quiero aclarar tanto este tipo de cosas para dejar a la persona todo tipo de pensamientos que lo ayudan en la vida. No conviene abrir todo a la persona porque no ponga obstáculo ante un ciego. Pero la sabiduría de la Kabbalah nos explica todo de una forma muy científica, natural. Porque estamos hablando de fuerzas de la naturaleza.
¿Cómo interactúan entonces estas fuerzas con las personas? ¿De qué manera esto se percibe? Usted dice que es algo que la persona tiene que percibir.
Todo el tiempo actúa sobre nosotros. Somos activados por estas fuerzas. No somos conscientes de que nos activan o que nos manejan y tampoco de que hasta qué punto de forma instintiva nos comportamos a través de ellos y reaccionamos de vuelta. Todo esto son esas fuerzas y por eso estamos en conexión con todas esas fuerzas y esa es nuestra vida. No conviene relacionar la palabra ángel con algo que es de las historias de niños.
En su introducción al libro Panim Meirot Umasbirot, Baal HaSulam menciona un par de citas, el Midrash Rabbah, acerca del versículo Hagamos un hombre, de Génesis 1:26. Cuando el Creador vino a crear al hombre, se consultó con los ángeles serviciales. Algunos dijeron que se ha creado y otros dijeron que no se ha creado. ¿Qué significa entonces que el Creador consulte a los ángeles?
Que ante él habían fuerzas de la naturaleza que las unió de forma o combinó de forma especial, las conectó juntas así y a través de esto creó esa criatura, ese deseo de recibir, que tenga también la posibilidad de llegar al deseo de otorgar, que tenga libre albedrío, que tenga la fuerza del bien y del mal y todo tipo de posibilidades, que haya una adición al grado animado, al grado de animal, que según esto existimos en nuestros cuerpos y por encima de esto, quien quiere crecer, entonces comienza a construir el sistema que ya es el sistema superior, donde allí usa las fuerzas de la naturaleza de forma tal que las ordena, las combina de forma tal que es similar al Creador. Y por eso es llamado Adam, de la palabra Edamé, hacerse similar al superior.
Una última impresión, entonces, para concluir el programa. ¿Cómo lo podría resumir cuando hablamos de estas fuerzas que se llaman ángeles?
Estamos en un mundo que en realidad es un sistema de fuerzas. Nos da la impresión de que hay acá inerte vegetativo, animado, que hay tierra, que hay árboles, cielos, todo tipo de cosas. Pero son fuerzas que actúan sobre nosotros y nos dibujan en nuestro deseo esta imagen en la cual existimos. Y tenemos que usar estas fuerzas para llevarnos a la raíz de estas, que es el Creador, la fuerza superior. Y entonces vamos a poder usar todos estos ángeles realmente para revelar al Creador y ser similar a Él. Eso es todo. Pero, de nuevo, las fuerzas de la naturaleza, desde la más pequeña a las más grandes, en todo tipo de formas, sin importar lo que sea, son fuerzas individuales de la naturaleza general que es llamada Boré. Elohim es de la gematría naturaleza.
¿Cómo utilizar estas fuerzas correctamente?
Solo en otorgamiento para llevar a todo el mundo y a sí mismo al acercamiento al Creador, a la fuerza del bien que hace el bien, al otorgamiento, al amor.
Muchísimas gracias, Dr. Lightman. Hasta la próxima. Ha sido un programa muy interesante.
Estoy
feliz. Gracias a ti.